Hola a todos, sean bienvenidos a un episodio más de este podcast. Bueno, en esta ocasión nos acompaña Daniel Covid de Huatusco, Veracruz, y nos contará un poquito más sobre su experiencia en cuanto al campo, como emprendedor de barra, tostador, y bueno, ahorita nos estará contando un poquito más sobre toda esta experiencia, pero bueno, sin antes recordarles que nos pueden seguir en las plataformas de audio, en tanto de podcast, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y bueno, no olviden ahí presionarle en seguir para que les avise las notificaciones cada vez que subamos un episodio. Y también en YouTube, no olviden suscribirse en el canal, tanto en Café Collective MX y Café de Especialidad MX. Entonces, bueno, vamos a dar por inicio este episodio. Y bueno, pues mucho gusto, don Daniel, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido?
Muy bien, Ricardo, muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con todo tu auditorio.
Perfecto, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, ya habíamos platicado anteriormente ante este episodio, creo que nos vimos en mayo en Taza de Excelencia. Entonces estuvo muy, muy padre porque estuvimos más tiempo platicando sobre ese proyecto y sobre su experiencia. Pero bueno, vamos a dándole inicio a este tipo de grabación. Y bueno, pues me gustaría saber qué recuerdos tiene como desde el primer contacto que tuvo con el mundo del café.
Pues mira, Ricardo, nosotros como muchos aquí en Huatusco somos ya por generación. Nosotros desde que nacemos prácticamente vamos a la finca. Al principio a jugar, si tú quieres, ¿verdad? Cortar las naranjas, a andar ahí brincoteando. Ya posteriormente ya lo tiene uno que ver ya como razón de vida. Y bueno, aquí te vuelvo a repetir, la mayoría de las personas tenemos varias generaciones siendo productores de café. Entonces la experiencia es desde que nacemos prácticamente.
¿Cuántas generaciones ustedes llevan en el café?
Tres generaciones, mi bisabuelo, mi abuelo, cuatro, mi papá y tu servidor. Okay. Ahora, y espero, si Dios quiere, ahorita mis hijos también que ya comiencen a introducirse más en el mundo del café, ya de una manera ya más, pues, como medio de vida, ¿no? Más que nada.
Claro. Bueno, y también he tenido el gusto de conocerlos a ellos y creo que se están yendo empapándose, ¿no? Como poco a poco con este tema del mundo del café. Tuve la oportunidad de colaborar un ratito con esta Dani en Taza de Excelencia y también pues está involucrada en el mundo del tostado, ¿no? Entonces, pues ahí anda metida también.
Y pues fíjate que una de las cosas que yo ahora sí les platico a mis hijos y les comparto a todo tu auditorio es que siempre es bonito conocer un poquito de cada eslabón de la cadena para poder entendernos unos con otros, porque muchas veces una de las cosas que yo sí noté cuando era yo nada más productor y no hacía las demás partes, es de que a veces no hablamos en el mismo idioma y es un poquito complicado a veces la comunicación. Entonces es lo que yo les comento a ellos, que hay que aprender un poquito de todos los eslabones, no ser expertos en nada si tú quieres, pero sí un poco de cada cosa, ¿no?
Claro, tener como la información básica, ¿no? En todos los ramos, está genial. ¿Usted se acuerda un poquito más como las historias que le contaba a lo mejor su bisabuelo en cuestión de las problemáticas que tenía en sus tiempos?
Pues fíjate que él ya no lo iba a conocer, pero mi abuelita, paz descanse, ella sí nos platicaba cuando su papá hacía pergaminos. De hecho, cuando a mí me veía ya empezando a procesar los pergaminos, le traía viejos recuerdos y bonitos recuerdos sobre cuando él lo hacía y me platicaba cómo lo hacía, como en aquel entonces no había caminos, que todo era a base de bestias y mulas, como en los establos recogían todo lo que es el estiércol y es con lo que abonaban junto con la pulpa de café. En aquel entonces pues era todo más orgánico, ¿ves? Y bueno, la calidad aquí en Huatusco siempre ha sido de mucha excelencia. En los años 30 precisamente Huatusco era muy reconocido por su café a sus chocolatados, que en aquel entonces por las variedades era lo que más predominaba.
Ok, ¿y qué tipo de variedades eran las que con las que iniciaban?
Mira, aquí antes había mucho criollo, mucho borbón, mucho caturra. Desafortunadamente, por las enfermedades y las plagas que nos han contraído en estos últimos años, las variedades han cambiado mucho a variedades nuevas que precisamente pues, han ayudado a tener todavía producción y a veces hasta una producción mayor, pero sí con tristeza lo comento, ¿no? También ha bajado un poco la calidad por esas variedades.
Ok, ¿y qué tanto le ha afectado en cuanto a esa a esas dificultades con esas variedades?
Pues fíjate que nosotros en la actualidad, nosotros no cambiamos de variedades, nosotros seguimos con las mismas variedades. Finca Cañada Fría, una de las cosas que tiene es que en ningún momento lo pensamos en cambiar. Seguimos con criollos, borbones, caturras, pacamaras. Actualmente estamos sembrando un poquito de borbón amarillo. Entonces seguimos con esa tendencia. Desafortunadamente, y muchos amigos productores me han de comprender, es muy difícil por su manejo, por sus gastos, porque le pega muy fuerte la roya, por ejemplo, que es la que ahorita nos ha acabado últimamente. Entonces, y desafortunadamente en los últimos años ya empieza a haber tantitos problemas de broc, que anteriormente en las zonas altas era nula, pero desafortunadamente el animalito se ha ido acostumbrando y ya empiezan los primeros focos de advertencia, ¿no? Que tenemos que empezar a combatirlos también.
¿Y cómo es el modo de combatir como este tipo de plagas? Porque, bueno, la roya es muy, muy difícil, ¿no? Como el controlar al principio y se expande súper rápido. ¿Cómo es lo que ustedes están llevando como para poder combatir ante este tipo de plagas?
Pues mira, la roya en realidad es una plaga que ha existido hace muchos años, que en los últimos años se ha fortalecido, bueno, ha tenido más fuerza, pero a final de cuentas es una enfermedad, como le digo a muchos compañeros, como si fuera un azúcar, alguna enfermedad que lo tenemos a veces los seres humanos, que tenemos que ir controlando nada más, no va a desaparecer, pero sí controlarla, ¿no? La manera como nosotros lo hemos tratado de controlar es a base de pura nutrición. Siempre un cuerpo fuerte, un cuerpo que resiste, pues bueno, la puede tener, pero la va a ir minimizando poco a poco, ¿no? Más que sí es bastante gasto el tener que nutrir a la planta lo más que se pueda, y sobre todo el riesgo es muy alto. Eso sí te lo platico y lo comento también, porque no vayan a pensar que nada más porque la nutrimos bien ya no tenemos problemas de roya. No, sí los tenemos, y tenemos a veces muy fuertes, hay rachas, hay épocas que aprieta ese problema, pero pues bueno, es parte de lo que nosotros nos arriesgamos al tener todavía esas variedades, que actualmente de un 100% habrá un 10% nada más de los que te podemos decir que todavía tenemos esas variedades, y mucho menos porcentaje de los que tenemos esas variedades todavía de pie franco, que le llamamos nosotros, o directos, como muchas personas le hablan, ¿no? Nosotros todavía no trabajamos tampoco los injertos, nosotros todo es directo, pie franco y variedades endémicas. Entonces, eso es lo que a nosotros se nos dificulta más, el mantener la finca, pero bueno, nos da la satisfacción de obtener calidades que a la fecha, pues en los últimos años ha gustado, y hemos estado ahí presente pues en las competencias, en los eventos, y eso nos da gusto, y es lo que nos mantiene ahora sí a pie de cañón, siguiendo haciendo ese tipo de trabajo, ¿no?
Ok, perfecto. Sí, es un tema bastante extenso, ¿no? Sobre este tipo de plagas, y es un poquito complicado al principio poder controlar esto. Pero bueno, pues que me da mucho gusto que ante esas problemáticas han estado creciendo actualmente. Usted menciona ahorita un poco sobre, bueno, que han estado en certámenes, que han estado en competencias, pero me gustaría saber primero cómo inicia Cañada Fría y por qué el nombre.
Mira, Cañada Fría inicia precisamente cuando tu servidor tuvo un pequeño problema de enfermedad, que yo me dedicaba también a otras cosas, que era el marisco, el pescado. Entonces, al enfermarme, la otra opción era enfocarme de lleno al café, ¿ves? Entonces, ahí es donde yo comienzo precisamente a investigar, a ver, y la verdad, con mucha suerte tuve la oportunidad de ver que había un mercado especializado. Ahí fue donde nosotros empezamos a buscar otras alternativas de búsqueda de mercado, y empezamos también a ver cómo era ese tipo de mercado, que para nosotros en aquellos años era pues desconocido, ¿ves? Básicamente.
¿Eso a partir de cuándo, de qué año fue?
En el 2012, cuando empieza el primer certamen Taza de Excelencia.
Okay.
Que en verdad en México fue el parteaguas a lo que actualmente ya muchos manejamos, lo que es las cafés de especialidad. Yo tuve la oportunidad y la fortuna, pues, de ser de los que comenzó con esa oleada aquí en México, porque eso ya venía en el extranjero, pero aquí en México en el 2012 fue el primer evento. Tuve la oportunidad de participar, gracias a Dios, no me quejo, nos fue bastante bien. En aquel entonces tuvimos el décimo lugar, y bueno, ahí fue donde para mí fue el abrir otro panorama con respecto a lo que es mercado de café, ¿no?
Claro. Y justo, bueno, siempre es un mejor panorama y siempre les va mucho mejor cuando hacen este tipo de procesamientos, ¿no? Como ya meterse al mundo del café de especialidad, creo que beneficia en todos, ¿no? En general, pero también a ustedes. Es más chamba, pero creo que es muy reconfortante como la satisfacción de saber que esos cafecitos pueden estar en otros países y bueno, que también podamos tener algo de ese café aquí en México. Cuando ustedes inician con este certamen de taza de excelencia en el 2012, ¿cómo fue ese contacto, ese primer contacto para poder meterse a este certamen?
Pues mira, te comentaba yo al inicio que la verdad dicen que hay que portarse bien para que Diositos ahora sí también se porte bien con nosotros y honestamente fue un golpe de suerte, para que es más que la verdad. Yo la verdad desconocía en aquellos años totalmente lo que era un café de especialidad y mucho menos desconocía que había un evento de calidad de café. Yo tuve la oportunidad de ver, yo no sé cómo llegó aquí a Huatusco un cartelón que fue el único que vi en toda la zona. Tuve la oportunidad de verlo, tuve la oportunidad de inscribirme y bueno, le agradezco mucho, por ejemplo, a la señorita Silvia, que fue la primera que me hizo el favor de atenderme y la buena atención que ella me dio, me dio la confianza de, pues, de participar y obtener esa posición que en aquel entonces también nos invitan a México, me acuerdo perfectamente, y para mí era algo totalmente nuevo, o sea, al ver gente extranjera, al ver catadores, que yo no sabía que era un catador, con eso te digo todo, ¿ves? Y empezar a tener el contacto con ellos es fue aprendizaje. La verdad, yo iba en ceros o bajo cero tal vez, y para mí todo era nuevo y era tener las antenitas, como dice Chapulín Colorado, bien abiertas para empezar a absorber toda la información. Y eso fue lo que hicimos, a empezar a obtener información, empezar a aprender de esas personas que pues tenían mucho más conocimiento, lo que son los perfiles de taza, el coproceso, mercados, etcétera, etcétera. Y bueno, tuvimos la oportunidad de estar con ellos y en varias ocasiones y empezaron a visitarnos y la verdad fue muy grato aprender de ellos tantas cosas y seguimos aprendiendo, seguimos aprendiendo. Nunca vamos a terminar de aprender. Decía un señor por aquí que para aprender de café son 100 lecciones, una por año. Entonces, imagínate, acabo de cumplir ayer 51, entonces apenas voy por mitad. Me falta mucho todavía que aprender.
Todavía le falta camino por recorrer, ya ve.
Bastante.
Y mucho aprendizaje. Sí, justo ese tema del café es súper variado en distintas informaciones, ¿no? Porque cada uno hace una chamba distinta, pero siempre hay información actualizada. Entonces eso es lo más padre que siento que de este mundo del café, porque nunca se estanca, ¿no? Siempre vamos con un aprendizaje en el camino. Cuando ustedes, bueno, como comentan, ¿no? Que por modo de suerte inician con este certamen, ¿cuál es la satisfacción de saber que queda entre los primeros lugares? Desconozco un poquito más como en esos años, como ese certamen, pero supongo que eran mucho menos productores, justo también estaban como iniciando esta parte de tasa de excelencia en México. ¿Cuál es como su sentir como productor, ver llegar a un lugar bueno, pero junto con toda la chamba que viene atrás? Porque, bueno, toda la gente o los clientes que tenemos como que están bebiendo café no tienen la idea de cuántas personas estamos detrás de una taza de café, ¿no? Pero ustedes se llevan, siento que mucha chamba en una taza de café. Entonces, ¿cuál es ese sentir al ver como lo que representó ese cafecito en todo el trabajo que logró usted?
Pues mira, antes que nada fue satisfacción. Creo que no nada más tu servidor, sino todos aquellos que participamos por primera vez en ese evento, llegamos pues de ceros y nos sentimos todos los que estuvimos ahí satisfechos de saber que nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, pues ya se había reflejado y reconocido, ¿ves? Porque al final de cuentas yo te aseguro que todos los compañeros hacen su mejor esfuerzo día a día y bueno, a veces el hecho de que te lo reconozcan pues es una satisfacción personal y una satisfacción también familiar, el ver que tu trabajo está gustándole a las personas. ¿Ves? Nosotros en tu pobre casa siempre nos han enseñado a tratar de hacer las cosas lo mejor posible, tratar de trabajar calidad y me decía mi abuelito en paz descanse que con la calidad se evita unos problemas y se evita unos reclamaciones. Entonces, eso es lo que nosotros siempre tratamos, dar un producto de calidad. que posteriormente, pues tú bien sabes que para todo hay gusto, ¿no? Y hay cosas que también son tendencia, por ejemplo, son modas. Yo algunas modas que actualmente están, pues tal vez no estoy yo muy de acuerdo, pero bueno, también lo acepto porque a final de cuentas son gustos de cada persona. Entonces, en aquellos años, todos los que estuvimos ahí, pues la verdad, llegamos a aprender, honestamente, ¿ves? Llegamos a aprender y habrá quien seguimos, quien tiró la toalla, quien quiso aprender más, quien quiso seguirse con su misma línea, y todo es válido, ¿no? Al final de cuentas es muy respetado la decisión de cada quien, pero pues sí, para nosotros el haber llegado por primera vez en aquellos momentos, pues fue como que un abrir los ojos a otro mundo, a otra visión de lo que es el café, no solamente producirlo, sino también ya empezar a buscar perfiles que, pues yo la verdad desconocía totalmente que existían perfiles del café. Para mí en aquel momento todo era café. O sea, así estaba yo peor que en pañales, ¿no? O sea, siendo productores y a la fecha, yo te puedo decir que yo veo que muchas instituciones, por ejemplo, como Café Cola, Mecafé, etcétera, etcétera, han hecho un excelente trabajo en fomentar, el dar a conocer que el café son muchas variantes, son muchas vertientes y honestamente es un esfuerzo muy grande que ellos hacen y que las personas que estamos abiertas a aprender, pues lo tomamos. Pero también hay compañeros que desafortunadamente se cierra a no querer abrirse a toda esa gama, ¿no? Pero pues vuelvo a repetir, todo es muy respetado y cada quien pues con sus ideas, ¿no?
Claro, cuando usted como tomó las riendas como de Cañada Fría, ¿qué tanto trabajo le costó o siguió los mismos pasos que se venían haciendo como de las generaciones atrás? ¿O hizo algún cambio en Cañada Fría?
Pues fueron las dos cosas. Seguimos haciendo el trabajo lo mejor posible, como nos venían enseñando, y siempre tratando de hacer las cosas bien, pero también empezamos ya a pulir. En realidad, aquí lo que es la zona es un diamante, yo siempre digo que es un diamante en bruto que hay que irlo puliendo poco a poco, porque a final de cuentas la calidad ahí está. Simplemente hay que empezar a hacer las cosas más detalladamente, buscar un poco más los procesos, que fue donde yo me enfoqué bastante, a aprender a procesar mejor el café, porque yo en aquel entonces yo procesaba el café, pero desconocía yo muchas variantes que actualmente pues ya con los años va uno aprendiendo y va uno tomando experiencia. Entonces lo que hemos ido haciendo es precisamente ir puliendo ese diamante en cuestión de proceso, fermentaciones, secados, selección, genética, etcétera, etcétera, pues para tratar siempre de dar un mejor producto al mercado y sobre todo siempre tratar de dar la línea que es Cañada Fría. ¿Y cuál es la línea de Cañada Fría? Es limpieza, es nitidez, ¿ves? Y es elegancia. Entonces, a mí me gusta, de hecho, un café así. Te decía yo al principio, hay otros tipos de café que ahorita están muy de moda y la verdad, muy respetado. Yo la verdad no soy muy dado a ellos, pero yo soy más a la parte limpia, a la parte elegante, ¿ves? Entonces es lo que nosotros tratamos de seguir con la propia línea que traemos de Finca Cañada Fría.
Claro, y como cuál nos puede compartir como cuáles no estaría de acuerdo o cuáles las que no le gusta procesar.
Bueno, no es que no estoy de acuerdo, o sea, simplemente no es de mi agrado. Porque al
Okay.
final de cuentas, yo siempre digo que a muchos clientes les digo, mira, yo siempre lo veo en dos vertientes. Una cosa es el protocolo y otra cosa es el gusto, ¿ves? Uno, tú puedes ver a una muchacha y puedes decir, qué guapa muchacha. Y tu compañero va a decir, ¿y qué le viste a esta muchacha? No, no sé dónde le ves lo guapo. Entonces, entra ya muchas veces el gusto, pero si nos vamos a lo que es el protocolo, bueno, pues tenemos que seguirlo y sobre todo, tú me decías qué es, pues te voy a repetir, no es que no esté de acuerdo, simplemente no es mi gusto, ¿ves?
Okay.
No es mi gusto. ¿Y cuáles son? Son los que actualmente le llaman, por ejemplo, los funky, ¿ves? Un café de ese tipo, son cafés sí muy escandalosos, pero no son tazas limpias, son tazas que saben a veces alcohol, y será porque a mí no me gusta, yo no tomo, la verdad, entonces como no tomo, a mí las partes alcohólicas no es muy de mi agrado, por ejemplo. ¿Ves? Me gustan afrutados, sí, afrutaditos, vinositos, pero como si fuera un vino tinto, por ejemplo, pero cuando viene la parte de los alcoholes, en lo personal no es muy de mi agrado, ¿ves? Entonces, por ejemplo, es esa la parte pulposa, muchas veces son muy escandalosos, sí, pero son pulposos, garrosos. Entonces, yo le digo a muchas personas, ¿te gusta? Si quieres más, no, gracias. Entonces, ya como que nada más como experiencia dices, está bien, pero para tomarme una tacita cada ratito, como que ya no es muy de mi agrado, ¿no? Entonces, y a final de cuentas, yo también le comento a muchos clientes de cafeterías, le digo, mira, ¿qué es lo que queremos vender? No es lo mismo un cliente que viene esporádicamente, nada más a ver qué tienes, a un cliente constante que todos los días va a disfrutar un café, ¿ves? Y no es lo mismo llegar a una cafetería, una barra, a tomar café, que a disfrutar y degustar un rico café.
Claro, sí, justo los funkies estuvieron mucho de moda como hace un año o año y medio, y la verdad son súper escandalosos en el sabor. Hay mercado para ello. Al principio, cuando
Claro.
llegaron, bueno, estaban interesantes, ¿no? Estaba interesante crear, prepararlos, como saber un poquito más de la información sobre ese proceso. Pero sí, yo también en lo personal, yo ya no soporto como un funky, ¿no? Entonces, son notas de sabores muy intensas, son como muy bruscas. Pero bueno, a final de cuentas, siempre hay mercado para todos los tipos de cafés. Pero sí, justo, creo que resaltan muchísimo como ese cacao ácido, ¿no? Y no sé, hay muchas, muchas notas descriptores en esos cafés que suelen cansar el paladar, ¿no? Entonces, sí hay que tener como igual mucho cuidado con esos cafecitos para la gente que no está acostumbrada, ¿no? Cuando inicia como este tipo de procesos, ¿cuál es uno de los procesos que más le agrada realizar en campo?
¿En qué te refieres? ¿En el proceso de ya una vez cortado o en toda la cadena productiva?
En
No entendí bien la pregunta.
toda la cadena productiva.
Pues mira, todos los disfruto, todos, todos, porque cuando estás en la finca, te metes a la finca y es otro mundo, te pierdes, se relaja uno, estás seleccionando el café, cuando lo procesas, pues también es muy grato el estar viendo cómo va fermentando, cuál es el sabor que más te agrada. Yo siempre les digo a muchos amigos que esto a la hora de procesar es como los chefs, te dan lo mismo a todos y cada quien le pone su toque, ¿ves? Entonces el estar pendiente, el estar probando, el estar viendo cuál es el punto que más te agrada para tu café, eso también es emocionante, ¿ves? El secado, pues también, porque a final de cuentas el secado es como cuando, bueno, nosotros aquí en tu pobre casa también hacemos pan, le hacemos, somos pues, así, milusos. Entonces, el café también hay que irlo rotando, depende del sol, depende su posición, estar viendo que se vaya secando uniformemente. Entonces, todo eso, la verdad, a mí me emociona, me es grato, lo disfruto. Yo siempre he dicho que cuando un trabajo se hace con gusto, deja de ser trabajo, se convierte en un gusto. Entonces, para mí, el tostar, por ejemplo, el dar la curva de tueste, el ver cómo desarrolla, que a veces te sale bien, a veces no tan bien, a veces dices, wow, qué cafezazo me quedó. Y la parte de barismo también, o sea, entonces todos los pasos del café y toda la cadena es bonita y sobre todo a las personas que nos gusta y nos apasiona este mundo, ¿no?
Claro. ¿Aproximadamente como cuántas personas están involucradas en en tiempos de cosecha?
Mira, en cosecha, por ejemplo, yo tengo más o menos unos 8 o 10 personas que me hacen favor de, no de cortar, de seleccionar. Yo
Okay.
siempre les he dicho, yo no, a mí no me gusta, yo no tengo cortadores, yo tengo seleccionadores. Entonces nosotros lo que buscamos es seleccionar los mejores granos y siempre les digo, yo no quiero tampoco rapidez, yo quiero precisión, ¿ves? Entonces ellos son los que me hacen favor de apoyarme a la hora de seleccionar. En el cuestión de proceso, pues nada más lo hacemos lo que es la familia, pues, en este caso mis hijos con tu servidor. Eso es lo que nosotros procesamos personalmente, porque al final de cuentas te comenté yo hace rato que es el toque o sea, el gusto de cada quien más que nada, ¿no? ¿Cómo te gusta que te quede tu café? ¿Ves? Entonces, sí, ya por ejemplo en la parte de tostado, como tú también lo mencionaste, mis hijos son los que me apoyan, en este caso Dani, que es la del medio, la que más le gusta la parte de tostado, mi hija Monse, la que está ahorita aquí en Navarra, junto con mi hijo que también le gusta esa parte. Entonces ellos se tratan de involucrar también en toda la cadena y son la verdad mi apoyo. Al final de cuentas ellos son los que le dan también como que el toque a lo que es el café y nada más lo único que sí tenemos es quien nos apoya a la hora de seleccionar el café.
Ok, perfecto. Bueno, he estado como también en tiempos de competencias nacionales aquí en la Ciudad de México. Y también han sido ganadores, justo han sido ganadores algunos baristas con su café. ¿Cómo fue ese acercamiento con estos baristas y cómo, en qué año fue y qué tipo de café fueron los ganadores?
Pues mira, antes que nada yo les agradezco a todos aquellos, a todos los baristas que confiaron en nuestro trabajo. Yo, como siempre he dicho, los que ganan son ellos, nosotros nada más ponemos nuestro granito de café, ¿ves? Y a final de cuentas es un honor para nosotros poder participar con ellos. Pues nosotros comenzamos prácticamente desde el 2015, desde el 2015 comenzamos con un muy buen amigo Julián. Él fue uno de los primeros que nos hizo el favor y el honor de confiar en nuestro trabajo. Y posteriormente en el 2016, si mal no recuerdo, tuvimos el honor de que Julieta nos hiciera el favor de poder participar con nuestro café, que la verdad es una excelente barista, una excelente amiga. Y 2017, Ari Chaparro y Julián también nos hicieron el honor y el favor de confiar en nuestro trabajo, y en aquellos años ellos fueron los años que fueron campeones. Y Daniel también, Daniel, no recuerdo su apellido, pero él también en su momento quedó en segundo lugar. Carlos Juárez, muy buen amigo también, que también ha creído en nosotros durante muchos años. Jessica también participó, quedaron en quinto y sexto. Entonces, la verdad, yo todos ellos, pues antes que otra cosa, son excelentes compañeros y amigos, que pues les agradezco mucho el hecho de confiar en lo que hacemos, y sobre todo que en tratar de promover ese tipo de café que también nosotros junto con ellos a veces creemos, ¿no?
Claro, creo que es muy fundamental tener esa comunicación con el barista, porque, bueno, en este caso, en las competencias, es muy, muy importante conocer como todo el tipo de proceso que se lleva en el trabajo, desde el campo hasta la preparación en taza. Entonces creo que es fundamental para todos los baristas que quieren competir. Eso es muy, muy importante. Y bueno, estuvieron de la mano con usted también de este tipo de cafés, y la verdad estuvo arrasando acá en la ciudad justo esos 3 años por acá. Justo yo recuerdo que no conocíamos su café, pero lo llegué a probar y la verdad es que sí está buenísimo. O sea, sí son notas muy cambiantes en cada uno de esos cafés, y aparte fue competencia de brew bar y también de baristas, entonces sí fueron dos certámenes distintos, bueno, dos competencias distintas, y bueno, cada uno hizo lo suyo en su trabajo de barista.
¿Tiempo? Pues en realidad... Sí. No, dime, perdón.
No, adelante.
No, te voy a decir que en realidad nosotros lo único que pusimos fue ese granito de café. Eso es, ellos hicieron un trabajo excepcional, la verdad, excelentes baristas, y ahí fue donde a mí me cambió la perspectiva de lo que era esa parte de barismo, ¿no? Para mí, anteriormente, yo decía, a mí un expreso no me gusta, pero cuando ellos lo preparan, no, es una cosa de veras deliciosa, que actualmente tú me preguntas, ¿te gusta el expreso? Sí, me gusta.
¿Usted ya estaba relacionado o ya conoció un poco sobre las competencias nacionales?
No, te soy honesto, yo prácticamente en el 2012 fue cuando yo empecé como que a despertar o a conocer todo eso relacionado al café que hay a su alrededor. Yo antes del 2011, prácticamente 2012, yo no solamente era ir a la finca, cortar el café, llevarlo al beneficio, como todo mundo a fecha lo hace por aquí, y eso era todo. Okay. Yo la verdad desconocía yo totalmente de todo, para mí todo fue nuevo, y bueno, pues la verdad fue algo muy grato empezar a aprender de todo ello. Y el café, aparte de ser vicio a la hora de tomarlo, también es vicio de aprendizaje. Entre más vas aprendiendo, más quieres conocer. Pero entre más quieres conocer, sabes que menos sabes. Entonces, ahí se la lleva uno muchos años.
Sí, ¿no? Abre una puerta y se encuentra con otras 3, ¿no? Y así va abriendo bastantes puertas de información, justo. Pero eso, bueno, eso nos obliga también a nosotros empaparnos sobre esta información, actualizarnos para poder compartir esta información con los clientes, ¿no? Con el cliente final, para que se vaya empapando con nosotros, ¿no? En este mundo del café. Tiempo después de estas experiencias, ¿cómo? Bueno, al principio me decía que no sabía lo que era un catador, ¿no? ¿Cómo se cataba? ¿Cómo se fue involucrando ante la catación con sus cafés?
Pues dicen aquí en tu pobre casa que más vale tener amigos que dinero. Y yo agradezco mucho, la verdad, que ahí empecé a hacer muchos amigos en el medio que me hicieron el favor de invitarme a las cataciones, me hicieron el favor de invitarme a sus laboratorios, me hicieron el favor de invitarme a varios eventos que decía yo que era ajonjolí de todos los moles, porque donde invitaban yo iba. Entonces, a ellos les agradezco y te puedo mencionar muchísimos nombres que no acabaría y nos alargaríamos en tu programa, pero es muchísima, muchísima gente que yo tengo que agradecerle el hecho que en aquel momento me apoyó, me enseñó, me llevó de la mano y sobre todo, todo de amistad. Todo fue de amistad. La verdad, yo les agradezco muchísimo, muchísimo a todos ellos lo poquito que me fueron, lo poco a poco que me fueron enseñando. Y te voy a repetir, y sigo aprendiendo, ¿eh? Sigo yendo a los eventos, sigo yendo a los talleres, sigo yendo a pláticas, conferencias, porque pues no podemos estancarnos y quedarnos quietos. Tenemos que seguir evolucionando y aprendiendo y viendo tendencias y viendo modas y viendo muchísimas cosas, ¿no?
Claro. ¿Cómo se motiva usted? Bueno, ¿cómo inicia esa iniciativa para tomar las riendas y poner un emprendimiento que en este caso es una barrita de café? O sea, que yo sé que todo va de la mano, pero ¿por qué animarse a tener un tostador junto con la barra? Porque, bueno, pues es un trabajo también bastante arduo y son como distintas administraciones, ¿no? No es nada fácil. ¿Por qué llevar todo esto a cabo?
Pues mira, antes que otra cosa, como todo mundo, pues tenemos la necesidad, ¿no? La necesidad de trabajar, la necesidad de producir, y más los que tenemos hijos, pues tenemos también que llevar a casa, ¿no? Entonces, eso fue como que esa, la primera parte. La segunda parte fue que aquí en Huatusco, la verdad, mi intención siempre ha sido compartir lo poquito que uno va aprendiendo con los compañeros. Hay quien permite y se deja enseñar. Bueno, no enseñar, simplemente comentar, porque al final de cuentas yo no soy nadie, ¿verdad? Pero hay personas que también son muy renegadas a no aprender, ¿no? Entonces, parte de abrir la barra aquí en nuestra zona es precisamente para que muchos compañeros vean y prueben, porque no es lo mismo que te lo platican a que tu paladar lo sienta, ese tipo de café que hay en la zona y que desafortunadamente y tristemente, siempre lo he dicho, la mayoría de las personas que vivimos por acá no sabemos que lo había, ¿ves? Entonces es parte de nuestra función enseñar y que se sienta la gente orgullosa de lo que tenemos y de lo que podemos producir, ¿ves?
Claro. Bueno, eso es súper importante, ¿no? Como compartir y darles experiencias ya en taza y teniendo todo ahí a la mano con ustedes, o sea, está súper padre, desde el campo hasta la barra. Eso es
Así es.
algo súper importante. ¿Cómo ha visto el crecimiento ante, bueno, en Huatusco, ante estas nuevas generaciones, tanto de productores como en barra?
Pues fíjate que yo veo bastante futuro porque ya las nuevas generaciones están interesando mucho en la calidad del producto. La vieja escuela sí es un poquito más renuente, a veces como que es más difícil ahora sí
Sí.
hacerles ver ciertas cosas. Ya los más chavos, yo la verdad, con los que más platico y con los que más me involucro son con la gente un poquito más joven que tu servidor. Ahí estamos robando un poco de colágeno, yo creo, porque nos están llenando de más vida, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Pero sí, son con la gente que más participo y la gente que se deja un poquito más como que esa parte, ¿no? De explicarles, de enseñarles lo que ellos pueden producir y lo que si se aplican pueden lograr, ¿ves? Y honestamente, ahorita aquí nace en nuestra zona, ya mucha gente empieza a comentar, ya se oye la palabra especialidad, ya mucha gente lo empieza a promover, a ejercer y hace sus primeros, pasos. Entonces, eso a mí la verdad me llena de gusto que poco a poco veo que todo ello va creciendo, ¿no? La verdad sí nos falta mucho, siendo totalmente objetivo, nos falta mucho que aprender, mucho que crecer, pero eso es oportunidad, ¿ves? Tenemos mucho, mucha oportunidad, mucho mercado, tenemos muchas cosas todavía que abarcar, entonces eso es mucha oportunidad para la gente joven que espero y los que me escuchen, no solamente de aquí, de todo nuestro México. Esa gente joven ya no piense tanto en emigrar a Estados Unidos. Si aquí lo tenemos, aquí podemos hacer grandes cosas, simplemente hay que aplicarnos, hay que tener esa visión de que se pueden hacer las cosas y que tenemos la calidad y tenemos sobre todo la materia prima.
Sí, justo. Tenemos como todo aquí en México, del cual podemos trabajar, pero justo hago como mucho énfasis en eso, ¿no? Que usted menciona, sobre la vieja escuela y sobre la actual, ¿no? O sea, creo que hay un panorama bastante grande. Muchas personas creo que se quedan estancadas por el miedo de saber qué pasa, qué pasaría, si la riegan, si procesan distinto, si catan distinto, si tuestan distinto. Y yo hablo en general de en toda la cadena, ¿no? Es difícil como tener como ese choque de ideas de la vieja escuela con la nueva. Pero bueno, la verdad es que hemos crecido a nivel nacional y pues a final de cuentas se ha logrado y se ha visto en estos certámenes. Por cierto, el certamen de tasa de excelencia, ¿hasta dónde ha llegado su cafecito? ¿En qué países ha estado y en qué países está vendiéndolo todavía?
Pues fíjate que gracias a Dios no nos quejamos. Hemos estado casi en 5 continentes, tanto en Japón, Corea, Australia, Europa, América, Estados Unidos, bueno, en este caso lo que es Estados Unidos, lo que es Norteamérica. Entonces, gracias a Dios, en este aspecto, pues la verdad hemos tenido esa satisfacción de que han probado nuestro café en Dubái, por ejemplo. También en su momento hubo una empresa que compró nuestro café y se fue para allá. Entonces, pues en este aspecto, la verdad, sí hemos tenido esa satisfacción que el café mexicano, porque no es mi café, o sea, en realidad es café mexicano. ¿Ves? Que en este caso, bueno, tuvimos nosotros el honor y la suerte de estar por ahí, que haya gustado, pero es un café mexicano en realidad. Entonces eso es lo que nos llena de satisfacción, el hecho de que tenemos ese potencial y que está gustando en muchas partes del mundo, o en todas las partes del mundo prácticamente, porque te digo, hemos estado en 5 continentes, entonces podemos decir que todo el mundo, ¿no?
¿Actualmente todavía sigue en comunicación con este tipo de empresas?
Pues fíjate que sí, todavía vamos teniendo a veces, de vez en cuando, contacto. Tú bien sabes que lo que es especialidad son cantidades pequeñas, no son volúmenes muy grandes. Entonces, bueno, los volúmenes normalmente que manejamos en ese tipo de especialidad, pues sí, se los están llevando por allá y sí hemos tenido contacto con ellos, pero desafortunadamente, y es algo que sí también quiero compartir, y qué bueno que me das la oportunidad de que no satisfacemos el mercado. Yo no personal, a veces me dicen, oye, ¿no tienes más? No, pues ya no tengo, ¿ves? Entonces, es ahí donde entra precisamente el compañerismo, ¿no? Yo siempre le digo a muchos aquí, amigos, le digo, es que aquí no estamos compitiendo, no estamos peleándonos un mercado. Al contrario, no estamos satisfaciendo el mercado. Tú lo sabes, el mercado de especialidad es el 1% a nivel mundial. Entonces, lo que hay es mercado, lo que está faltando es producto, ¿ves? Entonces, eso es lo que a muchos compañeros yo les digo, ver, que nunca, nunca se vean como competencia o como rivalidad, al contrario, es unirse precisamente para satisfacer un mercado que no lo estamos satisfaciendo.
Claro, nos falta todavía más producto, y creo que ayer justo estuve en otra grabación y era lo que comentaba, ¿no? Que creo que no deberíamos de vernos justo como competencias. En este caso estaban hablando como barras, sino con la nos veríamos como competencia entre todos nuestros todas las barras con las empresas grandes, ¿no? En este caso como transnacionales que están aquí en México, no sé, como tipo de cadenas comerciales. Entonces, creo que es súper importante como aliarnos, hacer una colaboración y justo poder satisfacer como más el mercado, porque ahora justo los clientes es como de, bueno, ¿y ahora qué me vas a ofrecer, no? Ya no es como nosotros tratar de convencerle que nos compren ese café, sino ahora es el cliente de qué es lo que nos vienes ofreciendo el día de hoy. Entonces sí es súper importante ese tema.
Pues fíjate que, Ricardo, si tú me lo permites, nadie nos podemos ver como competencia. A mí cuando me preguntan, oye, ¿tienes competencia? Digo, es que yo no tengo competencia. Y ya, ¿cómo no tienes competencia? Digo, no tengo competencia, porque cada quien es individual, cada quien tiene su estilo, ¿ves? Y a final de cuentas, el cliente se va a identificar con esa cafetería, con esa barra o con esas transnacionales. Entonces, ni las transnacionales son nuestra competencia. Simplemente hay que poner en nuestro propio estilo y las personas van a decidir en qué estilo se sienten más cómodas.
Justo para cada quien hay mercados y eso es lo que siempre hay de qué hablar, ¿no? ¿Cómo ve el crecimiento ante la clientela allí en Veracruz? Porque justo, bueno, el mercado va creciendo en todos los estados, pero desconozco cómo ha crecido el mercado para ustedes en Veracruz, cómo ha ido evolucionando, qué tanto les han pedido nuevos procesos, nuevas variedades, nuevos, no sé, en general, porque están en la parte de la cadena productiva. ¿Cómo ha crecido?
Pues fíjate que bastante bien, ¿eh? La verdad, bastante bien. Yo veo, por ejemplo, cuando voy a las barras de los amigos, veo cuando llega la gente y ya llega pidiendo un afrutado, llega pidiendo un cítrico, llega pidiendo cafés de especialidad, y sobre todo que también una de las cosas que también he notado es que lo saben apreciar, ¿ves? Saben apreciarlo tanto en su calidad sensorial como también cuando llegan y pagan cierta cantidad por ese producto, ya no es como antes que decía, oye, ¿qué, por qué? O, habrá quien todavía, ¿no? Pero sí ha crecido mucho la demanda y sobre todo el conocimiento. No me lo preguntes, apenas antier pasaron por aquí unas personas que venían precisamente de la ciudad de Puebla y empezaron a probar un tipo de café. Dos de ellas decían que no, que el café debía ser amargo. El señor, muy amablemente, le dijo tanto a su esposa como a su mamá, dice, no, dice, yo ya he ido aprendiendo con una persona, un catador, que el café no debe de ser amargo, el café debe de tener ciertas notas sensoriales, como son los cítricos, como son las frutas, como son las flores, y entonces eso a mí me da mucho gusto escucharlo de los mismos clientes, ¿no? Y igual, yo tengo un pequeño expendio aquí en Huatusco, el día que lleven gusto, todo tu auditorio está invitado, el día que pasen por aquí por Huatusco, pasar a la barra, pasar al expendio, con mucho gusto se les va a atender y se les va a dar la poca información que podamos proporcionarles. Y fíjate que estando precisamente en el expendio, también me da mucho gusto cuando llegan los clientes y ya no me preguntan, dame un café exportación nacional. Digo, ¿sabes qué? ¿Tienes cítrico? ¿Tienes afrutado? ¿Tienes todo este medio? Entonces, esa parte a mí me da mucha satisfacción. Digo, bueno, los años de trabajo de muchos compañeros y de tu servidor, empezamos a ver esos frutos, ¿no? Y sobre todo que también cuando llegan y dicen, aquí, por ejemplo, un café, cuando tú lo vendías en cierta cantidad, decías, no, oye, pero ¿por qué? Ya una vez que la gente empieza a entender el por qué, dice, ah, perfecto, ya es más aceptado, ¿no?
Claro, sí, la verdad que lo han ido entendiendo los clientes finales, a final de cuentas, desde el proceso, desde lo convencional hasta lo de especialidad, pero bueno, eso está súper bien. Y bueno, pues vamos, quisiera saber dónde está ubicada como su barra de café, y la tostaduría está ahí mismo, el expendio.
No, la tostaduría la tenemos aquí en la avenida 3, esquina con calle 6, aquí en el centro de Huatusco. Y la barra la tenemos a un costado del parque principal de Huatusco, que es la calle 7 entre avenidas 1 y 3. ¿Ves? ¿Por qué lo quisimos hacer de esa manera? Porque yo siempre he dicho que allá es la parte ruda, la parte donde pues hacemos el trabajo más pesado, y aquí es la parte donde se viene a una sentada a degustar ese trabajo, ¿no? Entonces, te decía yo al principio, el café no hay que tomarlo, hay que degustarlo, hay que saborearlo, paladearlo, írselo tomando poco a poquito, irle tomando el gusto. Porque tú bien sabes que un buen café, entre más se va enfriando, se va volviendo más rico, más nítido, más potente.
Perfecto. Y justo para las personas que quieren café en verde, ¿dónde se pueden comunicar con ustedes?
Mira, nosotros tenemos nuestras redes sociales, que es Finca Cañada Fría o Coast Coffee. En cualquiera de los dos nos pueden contactar sin ningún problema y con mucho gusto se les atendería.
Ok, Coast Coffee es como la parte de expendio, o también porque es una marca alterna, ¿no?
Así es, lo que pasa es que fíjate que también hemos ido seccionando. Okay. ¿Qué es Coast Coffee? Coast Coffee es la parte de cafés, es un poquito más comerciales, ricos, sabrosos, pero pues un poquito de menor valor económico, ¿ves? Y la parte de Cañada Fría, que es la barra, es donde ya tenemos cafés de ya puntajes más altos. Y una de las cosas que tuvimos, la verdad, un reto para nosotros, precisamente es que siendo Huatusco una ciudad donde aquí el 80% de las personas tienen contacto con el café, el reto era enseñar o mostrar la diferencia de un buen café. Entonces, aquí normalmente tenemos cafés arriba de 87 puntos, porque precisamente la intención es que cuando un productor, un compañero viene, que sienta esa diferencia, ¿no? Que sienta algo clarito, esa diferencia clara de que es un café de especialidad, ¿ves?
Ok, perfecto. Eso está súper bien, ¿no? O sea, como separar este tipo de marcas, y porque justo cada persona puede ir buscando algo diferente, ¿no?
Así es.
Vamos a ir como terminando justo como este tipo de plática, pero antes que nada, pues vamos a pasar a unas preguntas concretas, y me gustaría saber como cuál es el mejor consejo que le han dado.
El mejor consejo que me han dado es una ocasión que estaba yo a las 3 de la mañana bien cansado, que ya no daba yo una, y quejándome de que estaba yo precisamente cansado, y me dice mi mamá, acuérdate que tienes hijos. ¿Ves? Y eso me dijo, y eso me dijo todo. O sea, así está uno cansado, así está uno con sueños, así está, hay que echarle ganas, ¿ves? Hay que echarle ganas y siempre para adelante. ¿Por qué? Porque tenemos, bueno, este barbero que tenemos, digo, tenemos quien depende de nosotros y ese es el motor. Entonces, si algún, las personas que los tienen se darán cuenta que nuestro motor son precisamente los hijos, ¿no?
Claro, sí, justo, ¿no? Y los hijos siempre absorben todo, toda nuestra energía y andamos ahí siempre al tiro en varios proyectos o en varios trabajos, ¿no?
Y
Justo,
así es, son los que nos mueven.
exactamente. ¿Y cuál sería el malo que ha desechado o que, pues, que le han dicho?
Pues te soy honesto, como son tan malos, los desecho, ni me acuerdo.
Está perfecto, ¿no? Es el mejor.
Pues sí.
Sí, ¿para qué tomarlos en cuenta? Muy bien.
Así es.
¿Qué consejo le daría a usted a las nuevas generaciones de productores o a los nuevos emprendedores que quieren poner un negocio de café?
Pues mira, más que nada, que traten siempre de trabajar con honestidad, ¿ves? Porque una de las cosas que yo siempre digo a muchos clientes, les digo, mira, cuando vas a un lugar, siempre que sea honesto, calidad-precio. Ahorita tú te acabas de comentar, ¿no? Tenemos seccionado en dos, la económica y una parte más alta. Entonces sí es bastante a veces triste ver que me ha pasado que llegan clientes que dicen, es que fui a tal lado y me dieron un café que la verdad estaba así, 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 y me lo dieron bien caro, ¿no? Entonces creo que esa es la primera parte, ¿no? La honestidad con nosotros mismos y con nuestros clientes. ¿Ves? Siempre darles algo acorde a lo que están pagando.
Okay, muy bien. Bueno, pues vamos a pasar justo a una última pregunta. Bueno, se me acaba de ocurrir, o sea, para las personas que justo tienen estos emprendimientos, ¿cuál es una de las dificultades que más ha tenido justo durante este camino? En cuanto al
Pues mira.
emprendimiento, ajá, exactamente, como al emprendimiento o desde el campo.
Pues mira, las dificultades siempre vamos a encontrar, siempre vamos a encontrar obstáculos, siempre vamos a encontrar muchas dificultades. Ya depende de uno cómo las vayas brincando o las vayas esquivando, ¿no? A final de cuentas, esas siempre las va a haber en la vida, nunca va a dejar de haberlas, ¿ves? Pero también tenemos que aprender y tenemos que mentalizarnos a que es parte de nuestro trabajo en la vida, ¿no? Es esquivar esas dificultades y siempre superarlas, ¿ves? Siempre superarlas de la mejor manera. Y yo siempre digo que a la mexicana, siempre con valor, con optimismo y echándole empuje y ganas. Pues yo me siento bien orgulloso de ser mexicano y la verdad que siempre de hecho de esa manera. No, nunca pensar lo que no tengo, simplemente sacarle el mejor provecho a lo que tengo o a lo poquito que tengo. ¿Ves?
Exacto. Pues ahora sí vas a terminar ya con una última pregunta, pero bueno, le agradezco mucho el tiempo, el estar en contacto también, pues vía mensaje con Monse, con Dani, también con su hijo, porque también lo conocí y es el que creo que está muy metido con lo del arte latte, ¿no? También ahí en la barrita. Entonces, justo, pues me da mucho gusto tener en la comunicación con sus hijos y también con usted. Le agradezco mucho y dársele el tiempo para esta grabación.
No, al contrario, Ricardo, te agradezco a ti, la verdad, el hecho de que nos haces el favor de tomarnos en cuenta para tu programa. Y sinceramente, nos daría mucho gusto tenerte por aquí uno de estos días. ¿Ves? A mis hijos, la verdad, que les has caído muy bien, y hablan maravillas de ti. Entonces, ya tengo el gusto de conocerte ese día en Taza, pero a ver qué día tenemos el honor de tenerte por acá en tu pobre casa.
Muchas gracias. Sí, seguro, seguro el próximo año, porque ya estamos a nada de que termine el año. Pero bueno, justo me daré una vueltecita. Tengo ahí como un programado para poder ir a grabar allá también. Entonces esperemos si se nos dé y podamos caer ahí justo al campo y también a la barrita, ¿no? Pero bueno,
No, cuando lleves gusto, ¿eh? Invitado ya estás a la hora que tú lleves gusto.
Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues ya ahora sí con esta última pregunta sería como, ¿cambiaría cuando inició en el mundo del café?
Pues mira, Ricardo, yo la verdad no cambiaría nada, porque al final de cuentas fueron decisiones que se tomaron en ese momento, y bien o mal, fueron decisiones propias, ¿no? Entonces, si nos arrepentimos de lo que hacemos, pues como que ya perdemos un poco de identidad. Entonces, más que cambiar sería cómo voy a mejorar. Es cómo voy a mejorar eso que tal vez no hice bien. ¿Ves? Ya no voy a pensar lo que ya no hice, voy a pensar qué es lo que voy a hacer.
Perfecto. Pues muchísimas gracias. Listo. Thank you.